Bueno, son las 6:02 a.m. Estamos en Radio Melodía. Vamos a saludar a un empresario santandereano, pues que da mucho empleo, tiene actividades sociales también. Es el doctor Álvaro Llanes. Doctor Álvaro, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Alfonso. Gracias por estos micrófonos y muy buenos días a todos los oyentes. Un feliz viernes y un bendecido día.
Muy bien. Usted es un empresario más que todo del sector de las maderas, ¿verdad?
Sí, correcto. Tengo casi 30 años en ese sector.
Muy bien. Y hay un grupo de empresarios santandereanos, los hemos venido entrevistando aquí a esta hora, generalmente los viernes, donde ellos le apuestan a FICO. ¿Por qué le apuesta usted a FICO? ¿Por qué usted cree que FICO es el presidente que Colombia necesita?
Bueno, tiene varias cosas importantes. Federico Gutiérrez es un hombre joven aún, ingeniero, salido de la clase media, ha hecho dos campañas, una a la alcaldía de Medellín por recolección de firmas y hoy a la candidatura presidencial por lo mismo, o sea, no representa ningún partido político. Eso es muy importante para mí. Aparte de eso, uno mira que es un hombre que terminó su alcaldía con un 86% de favorabilidad. Adicionalmente, se cumplió el 95% de su programa. Y algo muy importante, logró que Medellín fuera ciudad Discovery. En eso existen solamente 5 ciudades en el mundo. Una en China, una en Japón, otra en Tailandia, una en Estados Unidos y Medellín en Colombia, gloriosamente. Pienso que Federico Gutiérrez es un hombre capaz de llevar a Colombia a convertir no solamente la ciudad, sino un Colombia Discovery, porque es un hombre que se acerca a todas las clases sociales, está uniendo el país, no quiere conflictos, y ha demostrado muchas cosas que se pueden ver, y los muchachos hoy que son los jóvenes que todo lo buscan en internet, me gustaría que buscaran eso que hoy les estoy diciendo, Medellín, ciudad Discovery. La Comuna 13 de Medellín, que era un antro, hoy lo convirtió en un sitio turístico a nivel del mundo, donde esa comunidad hoy recibe recursos de un proyecto presentado por Federico Gutiérrez. Entonces, hoy es también el único candidato que se lo reconoció su contrincante, que no tiene una investigación. Adicionalmente a eso, Alfonso, hay que contar que uno compra, cuando la compra la vaca, compra el ternero. Su fórmula vicepresidencial, el doctor Rodrigo Lara, es un hombre impecable. Entonces, por eso considero que esa fórmula es muy importante hoy para nuestro país.
Oiga, está bueno ese refrán. ¿Ese es de su padre? ¿Su padre era de Zapatoca o es de Zapatoca?
No, mi padre era alemán.
Ah, ya. Su padre era alemán. Bueno, esa frase, ¿uno compra la vaca y compra el ternero? Está bueno.
Sí, señor. Entonces, ese paquete hay que comprarlo entero. Tenemos que mirar que Dios no quiera nuestro futuro presidente llegue a faltar o a fallecer durante su gobierno, ¿quién sería la otra persona que nos gobernaría? También fue un alcalde excelente de Neiva, y cuando la gente dice, ¿pero por qué FICO? Digo, porque si mira su fórmula vicepresidencial, fue avalado para ser alcalde en el año 2016, si no estoy, sí, por claro. Antonio Navarro, Enrique Peñalosa y Antana Mocus. Entonces ahí estuvo lo que denominan acá la derecha, la izquierda y el centro. Entonces sí, es un equipo que es capaz de unir absolutamente a todos los lados del país para que no nos polaricemos. El país está cansado de estar polarizado, necesitamos hoy estar unidos. Que las empresas y las familias vuelvan a resurgir. Tenemos en juego dentro de 2 días la democracia, algo que no podemos perder.
Usted hablaba de la Comuna 13, justamente un compañero de trabajo, que es Eliezer Galvis, estuvo en Medellín la semana pasada y nos presentaba entrevistas con la gente que está ahora en esos barrios de la Comuna 13, y entrevistaba inclusive a un sangileño que está en la línea de la prosperidad vendiendo hormigas culonas, y le va muy bien. Y eso que usted señalaba, que realmente hace 30 años era el infierno de América Latina, así hay una crónica, el infierno de América, era la Comuna 13, ahora es una comuna turística. ¿Usted estaba allá en esa comuna, don Álvaro?
Sí, señor, he estado en esa comuna.
Ah, bueno, ahora es turística. Eso le
sacan. Turística totalmente y productiva. Uh-huh. O sea, la misma gente se encarga de cuidarlos. Creo que es uno de los lugares hoy más seguros de Medellín.
Sí, claro. Evidentemente hasta los enemigos de la candidatura actualmente de Fico, pues reconoce que él fue un buen alcalde, ¿no? Un buen alcalde, pese a todas las dificultades que se tiene, porque es una ciudad que es la mejor de Colombia, ¿no? Ha crecido, ya en una ventaja, ¿no? Inclusive le lleva ventaja a Bogotá y a muchas de América Latina, Medellín. Es que los antioqueños son berracos, ¿no?
Sí, claro, eso tiene metro, tranvía, ciclovía, bueno, todas las vías, metrocable, todo lo que quieran lo tiene Medellín. Es envidiable la ciudad. Bueno, pero algún día los santanderianos tendremos lo mismo.
Muy bien, y usted se siente muy a gusto entonces que sea el presidente de Colombia sea Fico. Usted se siente más tranquilo.
Sí, yo realmente me identifico. Yo realmente cuando pienso en las propuestas de las otras campañas me da miedo. Yo tengo 40 años construyendo empresa. Hoy genero directos 160 en una de las empresas y en todo el grupo empresarial tal vez 400 personas. Y pienso cuando digo, la única manera que realmente hay para que un país crezca y la mejor manera de inversión social es el trabajo. Si no hay trabajo, no hay progreso y no hay oportunidades.
Y estas actividades empresariales, don Álvaro, usted hijo de un alemán, ¿las empezó de cero aquí en Colombia o su papá le trajo euros para ayudarle?
¿Ah? No, mi padre fue un hombre muy reconocido en Bucaramanga.
¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llama? ¿Él todavía vive?
Yanni Schottander, su última obra fue cabecera, primera etapa. Fue el alemán que trabajó a la Universidad Industrial de Santander, los alemanes para dictar cátedra. Fue director del primer ingeniero eléctrico egresado en Colombia que le dirigió su proyecto eléctrico. Hablaba 6 idiomas y 16 dialectos, ingeniero eléctrico, arquitecto, piloto, dibujante humorístico.
¿Y él todavía vive?
No, él murió muy joven, a los 55 años, y es que el hombre que le habla en este momento ya tiene 58 añitos.
¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo
he tenido dos quiebras y me he levantado. Esta empresa nació con mis hermanos y en manos mías de cero, de la necesidad como la de todos los colombianos de generar algo. Entonces fue de cero, ya no de mi padre.
¿Cómo se llamaba su padre?
Heinz Inomax Jani Schottlander.
Doctor Julio, ¿usted recuerda ese nombre? Heinz.
¿Cómo es? Heinz, Enrique Jani.
Enrique Jani. ¿Sí lo conoció, doctor Julio? Vamos a decir, doctor Julio está ahí. Bueno, tal vez se fue.
Y está en un libro que se llama Grandes Hombres de Santander, figura mi padre también ahí.
¿El qué empresa estuvo? Su padre, él fue constructor con don Armando Puyana, entonces.
Sí, señor, la última obra de él fue cabecera, mi parte hizo la parte eléctrica de cabecera, primera etapa del Hospital Universitario Ramón González Valencia. Muchas obras en la parte eléctrica.
Ah, no, una berraquera. ¿Y les dejó enseñanza entonces? ¿Más que plata le dejó enseñanzas?
No, la enseñanza que me dejó yo desde los 5 años, vendía naranjas y mandarinas con el chofer en ese momento de mi padre que lo recogía en una parcela que él tenía en Lebrija. Uh-huh. Y lo vendía aquí por la calle y la gente decía, oiga, ingeniero miserable, siendo un hombre rico, tiene los hijos vendiendo frutas por la calle. No, nos enseñó a trabajar desde los 5 años.
¿Y usted
mis hermanos a los 11 años eran los electricistas del Banco de Bogotá, iban y armaban el árbol de Navidad. Uh-huh. Entonces nos enseñó a trabajar.
¿Y usted dónde vendía naranjas? ¿En qué parte? ¿En qué sitio? ¿De acuerdo?
En el barrio La Victoria.
¿Ahí en la calle o en dónde?
En la calle, sí, en la calle, con una zorra, por 2 cuadras a la redonda y tenía 6 años en ese momento.
¿Y usted tiene foticos de eso? O sea, ¿se hizo tomar alguna fotico?
No, eso como que en esa época no existía ni la cámara.
Es decir, usted iba por las calles en la zorra vendiendo naranjas.
Sí, me acompañaba el chofer de mi padre.
Bueno, y sus familiares, que suponemos son de alta alcurnia, ¿no? Le decían, uy, pero vea cómo nos hace usted quedar mal ahí. Dirán que está muriendo de hambre, ¿no le decían eso?
Le quiero comentar que mi madre fue muy pobre. Mi madre nació en la chorrera de Don Juan. Se puso zapatos por primera vez en la vida cuando tenía 13 años. Y esa es una historia como de amor del hombre rico con la mujer pobre. Y fueron muy felices 25 años viviendo juntos hasta que la muerte los separó.
¿Y su mamá vive todavía?
No, también es fallecida.
¿Cómo se llamaba ella?
Mari Barbosa.
Mari Barbosa. Oye, pues sí, pero esa historia de niño, usted vendiendo, hijo de un empresario vendiendo naranja, pues seguramente tuvo críticas. Nadie le dijo a algún tío, oiga, chino, ¿usted cómo nos hace quedar mal? Eso da pena. ¿No?
No, eso fue lo que me enseñó nuestro padre a todos. trabajar no da pena. Por eso mis trabajadores, cuando están engrasados arreglando una máquina, yo les doy la mano. Me dicen, jefe, tengo la mano engrasada. Le digo, ¿es de robar? Me dicen, no. Le digo, entonces déjeme la mano.
Ah, sí, sí, sí. Un amigo suyo, que es Ciro Vanega, me decía ayer, oye, es un empresario que lo quiere mucho. Le dicen papá. Dijo, yo fui a una de sus empresas y le dicen papá. Y dice, ¿es cierto que le dicen papá?
Sí, señor. Es que soy, me considero así y ellos me consideran de esa manera. Tengo trabajadores que ya tienen los 30 años de estar conmigo. Más porque vienen de otras empresas atrás que me quebré. Entonces tienen 35, 36 años de estar acompañando.
Qué bueno. Bueno, entonces.
Ellos me saludan, tal vez Ciro se quedó pensando porque me saludan de abrazo. Voy pasando por la empresa. Buenos días, conozco quién tiene el hijo enfermo, quién tiene la mamá enferma, quién necesita irse para algún lugar. Es más, es tan importante en mi empresa, la familia, que mis trabajadores, cuando tienen alguien enfermo, ellos no piden permiso. Ellos cuentan que se van y escriben un papel, me fui a atender a mi hijo, porque el día que yo no tenga, pueda ir a visitar a mi hijo, yo me sentiría muy mal con mi patrón. No puedo decir las palabras aquí en radio, pero lo más importante en mi empresa es la familia.
Oiga,
ellos
solamente bueno.
Cuentan que se van.
Usted debe dictar muchas conferencias, pero uno que otro por ahí vaguito no le tome el pelo, dice, en vez de dice, se va a echar una caña acá en el aire, dice que está en, que tiene algún familiar enfermo, no le.
Es que ese pedazo no se lo dije, don Alfonso, dice, quien miente en mi empresa se va.
Tarde o temprano se conoce el asunto, ¿no?
No, se va inmediatamente, ya ha pasado de ir a jugar un partido de fútbol. Y los mismos compañeros dicen, no, yo no voy a perder todo lo que tengo en esta empresa porque una manzana podrida me vaya a dañar. Entonces, me dicen, mire, fulano de tal estado, me traen las pruebas, digo, usted está ido de la empresa.
Oye, sí, porque
es que pan. Y lo que más prima es la verdad. Eso es lo que hemos perdido acá y lo que considero que Federico Gutiérrez con su vicepresidente tienen palabra. Y eso es muy importante hoy en la vida porque eso se ha perdido. No hay necesidad de ir a una notaría a firmar absolutamente nada, solamente hay que decir, yo, esto es mi plan, y si logran cumplir gran parte de ese plan, han cumplido con todo.
Oiga, don Álvaro, ¿y usted da conferencias sobre eso? Es decir, sobre la forma de cómo manejar una empresa, porque eso de manejar 400 empleados y que lo quieran a muchos, pues a uno muchos, y como dice un amigo que aquí en Santander hay envidia, eso no es nada fácil. ¿Usted da conferencias?
Don Alfonso, tal vez una vez en la Universidad UCC, pero tengo un modo muy poco ortodoxo de manejar las cosas. Soy muy práctico y soy muy al pan pan y al vino vino.
Bueno.
Quiero decirle que yo soy bachiller y siempre le digo a mi hijo que yo soy el único persona que en un día pudo tener dos títulos profesionales siendo bachiller.
¿Cuáles son?
Porque cuando me quebré, venían y ya tenía tantos embargos que eran 32, que vinieron y me sacaron con dos policías de la casa a llevarme a la inspección. Y me dijeron los vecinos, uy, allá va el general. Entonces ya fui general. Y cuando llegué allá a la inspección me dijeron, doctor, otra vez usted por acá. Entonces tuve dos títulos, general y doctor, en el mismo día.
Sí, usted se quebró y ahora sigue adelante. Muy bien, oye, gracias. Qué bueno, finalmente. ¿Qué quiere decirle a los santandereanos que lo están escuchando y están copiando esta forma de ser, de cómo se maneja empresa en Santander y que usted tiene un éxito y que los empleados lo quieren? Que el mensaje final.
Don Alfonso y a todos los oyentes, yo quiero que los santandereanos le demos el día domingo con su voto la oportunidad a los dos únicos candidatos a la presidencia y vicepresidencia que no tienen investigación y que fueron hombres exitosos en las gobernaciones que manejaron. Esa es la mejor carta de presentación, donde hoy no han presentado odio hacia ninguno de sus contrincantes a la presidencia, sino los han invitado a unir el país porque no podemos polarizar más el país. Quiero que le demos la oportunidad a ese hombre joven, lleno de energía, que sea nuestro próximo presidente.
Don Álvaro, muchas gracias. Muy amable por haber estado aquí con nosotros, Álvaro Yáñez. Yáñez. ¿Cómo se dice? ¿Yáñez o Yáñez?
Yáñez.
¿Con Y Yáñez al final?
Con Y al final.
¿Y se escribe con Y de yuca?
No, se escribe Jany, pero se pronuncia Yáñez.
Ah, muy bien. Bueno, éxitos. Muy amable.
Alfonso, muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Un fuerte abrazo nuevamente.